Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Ya comienzo tu almuerzo en deportes por lunch hoy lunes 8 de diciembre del 2025. Bueno, y ya con nosotros se encuentran Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, que se acaba de conectar con nosotros. Pero antes tenemos que hacer una pausa y al regreso ya vamos a estar hablando de el deporte. Así que usted no se despegue y buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Listos para escuchar a nuestros compañeros con el mundo del deporte y toda la información que tienen para el día de hoy. Noel Enrique Acevedo Ruiz, en Mundial en los Deportes, y Josué González, que ambos están con nosotros. Josué, si puedes prender tu micrófono, te lo vamos a agradecer. Así que adelante, muy buenas tardes y buen provecho.
Igual para ti, Michelle, muy amable, buenas tardes, buen provecho de igual manera a todo el público que está en sintonía de Sports Lunch. Tu almuerzo en deportes acaba de comenzar, donde simplemente le tendremos, como siempre, un programa repleto de mucha información, resultados, análisis, lo que pasó durante el fin de semana, lo que sucederá desde hoy en adelante toda esta semana, información del béisbol de Grandes Ligas, comenzaron las reuniones de invierno, también el béisbol invernal de Puerto Rico, baloncesto de la NBA, siguen ganando los campeones, el Oklahoma City Thunder. Esta noche culmina la semana número 14 del deporte del fútbol americano. Vamos a estar hablando también del voleibol superior nacional masculino aquí en Puerto Rico. Vamos a estar hablando también de lo que sucedió en el deporte del boxeo, las artes marciales mixtas. Pero primero que nada, le damos la bienvenida y las buenas tardes a nuestro querido compañero de programa, licenciado en farmacia, embestializado en deporte. Gusto de escucharte, Josué. Saludos.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, la noticia que nos toca directo a los puertorriqueños, primero que nada, a los que somos de la región noroeste de Puerto Rico, los que seguimos la carrera del aguadillano Carlos Delgado una vez más. En este momento, anoche, todo era expectativa, porque el comité ahora tiene un nuevo nombre, el comité dentro del béisbol de las grandes ligas, que se compone de 6 escritores del deporte del béisbol que están certificados, reconocidos. Pues dentro de estos 16 hombres y mujeres, porque realmente desconozco si hay damas dentro de estos escritores del deporte del béisbol que emiten su voto, el aguadillano Carlos Delgado tenía que recibir sobre un 75% de los votos. Y si habían 16, pues significa que un 75% era que 12 de ellos tenían que darle el voto. ¿Para qué? Para que entonces él fuera elegido para el Salón de la Fama del Deporte del Béisbol, el Salón de Mayor Prestigio, como les quieran llamar. Pero desafortunadamente se quedó corto por 3 votos. 9 de ellos le dieron un voto de confianza a Carlos Delgado. Los demás, pues entonces, de los 16, 7 no votaron por él. Y si lo llevamos en términos de porciento, pues quiero decir que quizás recibió cerca de un 60% de los votos, lo que no fue suficiente. Pero sí, Jeff Kent, el cual estuvo en múltiples equipos en el béisbol de las grandes ligas y actualmente posee el récord de más jonrones para un segunda base en la historia del béisbol de las grandes ligas, con un total de 351. Entiendo de que sí, Jeff Kent tenía todos los méritos para ser escogido al Salón de la Fama del Béisbol. ¿Cuál es la opinión de Josué González? Retomamos el tema, como sucedió al principio, cuando luego de 5 temporadas de retiro, Carlos Delgado, ni siquiera Josué, había recibido el 1% de los votos. Uno ya tiene un conocimiento de dónde desprende en aquella ocasión que Delgado fuera rechazado de manera abrupta por los escritores del deporte del béisbol. Pero en esta ocasión, Delgado se queda ligeramente corto de llegar al Salón de la Fama. No sé y tengo desconocimiento si tendrá una tercera oportunidad, pero queríamos escuchar la opinión de Josué González al respecto.
Noel, pienso igual que tú. Jeff Kent tenía los números, pero hay que hacer objetivos. No tenía mejores números que Carlos Delgado en su carrera. Sí, el hecho de que es la segunda base con más cuadrangulares en la historia, pero hay que ser también objetivos. Las segundas bases por excelencia no son jugadores que tienen mucho poder. Ahora un poquito más, pero antes no tanto. Así que pues bien por él, ¿verdad? Creo que tiene méritos para estar ahí, pero no tiene más méritos que Carlos Delgado. Creo que Carlos Delgado tiene muchos mejores números y definitivamente creo que debía haber sido elegido en el día de ayer. Al igual que tú, no sé cómo es el sistema, ¿verdad? Yo sé que es diferente al Salón de la Fama o a la elección del Salón de la Fama regular, porque esto es un comité. Así que pues, lamentable, porque los números están ahí. Y esperaría, ¿verdad?, que en algún momento se le haga justicia a Carlos Delgado.
Bueno, tengo por aquí los números, una comparación de las estadísticas al finalizar la carrera de ambos peloteros. Y que conste que Carlos Delgado fue bateador zurdo, que jugó en un momento, creo, si mal no recuerdo, llegó a las grandes ligas para ser receptor, jugar la posición de catcher, pero eventualmente se convirtió en un primera base de todos los días. Y Carlos Delgado, la estadística que posiblemente más peso le está dando en términos de las estadísticas al béisbol últimamente es el famoso WAR, donde Carlos Delgado tuvo un WAR en su carrera de 44.4. Jeff Kent tuvo un WAR de 55.4. En ese sentido, pues Jeff Kent superó a Carlos Delgado. En términos de juegos que participaron ambos, Delgado participó en 2035 juegos, Jeff Kent en 2298. Jeff Kent superó al boricua. Apariciones al plato, 8657 el puertorriqueño, 9537 Jeff Kent. En términos de inatrapables, de hits, Jeff Ken 2461, Delgado 2038. En esa estadística, pues Jeff Ken superó a Delgado por sobre 400 inatrapables. Pero en cuadrangulares, Carlos Delgado 473. Y ahorita les indiqué que en el caso de Jeff Ken decía 351. Así que el puertorriqueño lo supera por sobre cientos y tantos cuadrangulares. Carreras remolcadas. Jeff Ken 1518, Delgado 1512. Bases robadas, sabíamos que esa no era la parte fuerte de Delgado, un hombre grande, fuerte. No se distinguía por robar bases, solamente se robó 14 bases en su carrera. Jeff Ken se robó 94. Promedio de bateo, Jeff Ken 290, Delgado 280. En OBP, Delgado superó a Jeff Ken 383 versus 356. En el login, 546 Delgado, 500 para Jeff Ken. En OPS, .929 Delgado, .855. Si analizamos estos números, simplemente está dividido, pero a la hora de la verdad, yo tengo que decir algo, Josué. Hay estadísticas y obviamente, en términos de inatrapable, 10 puntos más en promedio de bateo para Jeff Ken, sobre 400 inatrapables, pero luego Delgado, en términos de cuadrangulares, una ventaja de sobre 100. Mi opinión personal, estoy de acuerdo con la elección de Jeff Ken. Creo que fue un grandioso pelotero, un tipo muy elegante en todo el sentido de la palabra, pero el cielo no se puede tapar con la mano. Y hay una situación en la cual mi opinión muy personal y muy respetuosa y diferir no es herir, pero lo que le ocasionó a Delgado, que en aquella ocasión, luego, como dije, de 5 años, que los números están ahí, los números no mienten. ¿Para qué? Para que haya sido elegido en una era, en la era donde estaban los anabólicos y los esteroides, el causante donde hay tantos peloteros estelar que no están en el Salón de la Fama del béisbol. En el béisbol no está el máximo hitero de todos los tiempos, Pete Rose, no está el máximo jonronero de todos los tiempos, Barry Bonds, no está el máximo ganador de Cy Young, Roger Clemens. Pues tengo que decir una situación, ¿sabes? Aquí estamos hablando que hay muchos peloteros, Alex Rodríguez, Mark McGuire, Sammy Sosa, Rafael Palmeiro, por poner nombres y ejemplos, que Juan Igor González como puertorriqueño no están en el Salón de la Fama del béisbol porque están vinculados a la era de anabólicos esteroides, pero este no es el caso de Carlos Delgado, que no está en el Salón de la Fama por otras situaciones, las cuales desafortunadamente tienen el qué, color político. Pero yo me voy más allá. Los mexicanos están protestando porque Fernando Valenzuela tampoco está en el Salón de la Fama del béisbol. Así que cada país, cada, por decirlo así, cada patria está buscando de qué manera se le reconoce a su pelotero por lo que hicieron en el terreno de juego. Yo, si por mí fuera, Carlos Delgado estuviera en el Salón de la Fama, Fernando Valenzuela estuviera en el Salón de la Fama también, Josué. Pero vuelvo y repito, nosotros no somos los que emitimos el voto.
Es así, lamentablemente, y ya cuando hay unos prejuicios, ¿verdad? Y esto se ha visto con el paso de los años. Pues lamentablemente ahí no hay mucho que hacer. Es un comité que eso es bastante cerrado. Pero ellos son los que toman las decisiones, ¿verdad? Y hay que respetarlas cuando uno está de acuerdo.
Dentro de los peloteros que ayer pudieron haber sido escogidos y seleccionados, yo voy más allá. Y uno, y lo tengo que decir así y que conste, si hay algo que se me distingue y el día que Dios me lleve de este mundo, yo quiero que se reconozca que amo mi país, amo a Puerto Rico y amo a todo aquello que represente mi amado Puerto Rico. Y cada cual, pues obviamente sabe lo que siente en su corazón, dentro de sí mismo. Y si hay un deportista, una persona que ama el deporte y ama al que Dios le dio el talento para representarnos en esos niveles altos, en lo máximo, sea en el béisbol, sea en el baloncesto, sea en el boxeo, independientemente cualquiera que sea el deporte, yo siempre voy a ir al mío, al puertorriqueño, que conste, pero soy admirador y seguidor de diferentes deportistas, independientemente cuál sea su nacionalidad. Y por eso ahora me explico. Mi primera base favorito de todos los tiempos, yo creo que Josué González, yo lo he dicho en este espacio, en este programa. No sé si tú recuerdas cuál es mi primera base favorito de todos los tiempos. ¿Lo recuerdas o no?
Bueno, asumo, ¿verdad?, que debe ser Don Mattingly.
Definitivamente. Usted dice lo que sabe y sabe lo que dice Don Mattingly, el cual jugó para mi equipo favorito en el béisbol de las Grandes Ligas y fue mi primera base favorito. Era una combinación de un excelente defensor, si mal no recuerdo, ganó 9 guantes de oro en la primera base, era un bateador de promedio, también era un bateador de poder. Y qué casualidad que en el día de ayer también estuvo dentro de esa boleta y Don Mattingly quedó justamente detrás de Carlos Delgado, recibiendo 6 votos. Por ahí también estuvo el jardinero de los Bravos de Atlanta, Dale Murphy, y dentro de los peloteros que estuvieron en esta lista, pero que se quedaron por debajo de los 5 votos, Barry Bonds, Roger Clemens, Gary Sheffield y Fernando Valenzuela. Yo puedo decir que Barry Bonds, Roger Clemens, Gary Sheffield estuvieron vinculados al uso de anabólicos y esteroides. En el caso de Fernando Valenzuela, pues, a la hora de la verdad, Josué González, si usted tuviera la potestad, si usted tuviera la oportunidad, ¿usted le daría un voto al Salón de la Fama a Fernando Valenzuela?
Mira, yo creo que sí, porque fue un jugador que marcó una época y vamos a decirlo así, se convirtió en una sensación y en un ícono especialmente, ¿verdad?, de la comunidad mexicana, de la comunidad latina, sobre todo en el béisbol de las Grandes Ligas en su momento, y tuvo unos números que aunque después pues fueron mermando un poquito, pero es que el impacto que tuvo Fernando Valenzuela en el deporte del béisbol de las Grandes Ligas, yo entiendo que para mí lo hace merecedor de estar en el Salón de la Fama.
De igual manera, yo sentimentalmente lo voy a decir, yo fui admirador de la carrera de Fernando Valenzuela. No sé si estoy en lo correcto, pero cuando debutó en las Grandes Ligas, en aquella ocasión había ganado el novato del año y no estoy seguro si también había ganado el Cy Young, porque él tuvo una temporada de ensueño y también fue parte de un equipo de los Dodgers de Los Ángeles que ganaron Serie Mundial. Y lo que hizo el Toro Valenzuela, que en paz descanse, porque que conste, estamos hablando de una persona que no hace mucho tiempo, desafortunadamente, a temprana edad falleció. Pero yo fui gran admirador de Fernando Valenzuela y luego tuvo un rol de comentarista dentro de una cadena de televisión. Me imagino que era narraciones, obvio, en el deporte del béisbol y en el idioma de español, que hacían los Dodgers de Los Ángeles. Me imagino que era para México y quizás para esa área de la costa del oeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Y me encantaba escuchar a Fernando Valenzuela porque era un hombre que tenía una simpatía. Tenía, por decirlo así, su forma de ser, su personalidad. Era un tipo que transmitía ser un tipo noble, ser un tipo amable, un tipo bondadoso, un tipo simpático. Y en ese sentido tengo que decir que no solamente lo admiré como pelotero, como lanzador, sino como persona. Y pues simplemente, Josué, la comunidad mexicana, de igual manera como quizás nosotros pedimos que se haga justicia por Carlos Delgado, los mexicanos están pidiendo lo propio, pero yo tengo que decir algo. Oye, en torno a Don Mattingly, Josué, a mí una de las cosas que me ha sorprendido, porque Mattingly es un hombre que sigue ligado de manera directa al béisbol, fue dirigente, ha sido coach, un hombre que está directamente, aún sigue ligado a Major League Baseball. Yo pienso que Mattingly también tiene los números, Josué. ¿Por qué será que Don Mattingly no ha tenido la empatía con los escritores de que lo han elegido?
Pues una pregunta que yo precisamente me estaba haciendo ayer, ¿cómo es que Don Mattingly no ha entrado anteriormente en el Salón de la Fama? Y yo entiendo que también es candidato, al igual que Carlos Delgado, a ser evaluado, ¿verdad? Y ser admitido, porque los números de ellos están ahí. No, en el caso de Don Mattingly, pues es triste, ¿verdad? Porque yo entiendo que es un jugador que, que, que tiene los méritos. Así que usted se va a tener, como fanático de los Yankees, que conformarse con verlo dirigiendo a sus Yankees próximamente cuando voten Aaron Boone.
Bueno, a mí no me molestaría absolutamente para nada, que conste, porque soy, bueno, tengo en mi colección, donde tengo obviamente tantos artículos que conmemoran a mi equipo de los Yankees de Nueva York. Tengo, por decirlo así, tarjetas, tengo muñequitos, bobbleheads de Don Mattingly, porque lo dije públicamente, fue mi primera base favorito de todos los tiempos en el deporte del béisbol. Desafortunadamente, yo tengo que decir algo, que ¿por qué Mattingly no ha sido escogido al Salón de la Fama del béisbol? Porque estuvo en una generación donde los Yankees nunca ganaron Serie Mundial, y pienso que quizás eso puede haber marcado la diferencia, pero entonces me van a decir, oye, ¿por qué Bernie Williams no está? Si Bernie Williams ganó tantas series mundiales con el equipo de los Yankees y tiene números ahí. Yo a veces digo, Josué, no sé, es que en esto de las votaciones para el Salón de la Fama, a veces como algo complicado, porque al igual como hay peloteros subestimados y hay otros sobrevalorados, yo a veces pienso que pasa lo mismo con estas elecciones al Salón de la Fama. Hay peloteros que yo digo, oye, pero ¿qué tuvo que hacer para llegar al Salón de la Fama del béisbol? Porque está bien que hay unos que fueron superestrellas, pero hay otros peloteros que fueron estrellas, que tienen los números, pero pasan por debajo del radar. Y un pelotero que a veces yo me voy a hacer la pregunta, y esto, Dios permita, me dé la oportunidad de verlo. Pelotero que hoy por hoy pasa por debajo del radar todo el tiempo, subestimado, José Ramírez. Oye, cuando José Ramírez se retira del béisbol, ¿le pasará lo mismo? ¿Será subestimado para llegar al Salón de la Fama del béisbol? Pero esto es un ejemplo que quería poner. Simplemente, si tú tienes que darle una nota, Josué, históricamente, a los que escogen a los que van al Salón de la Fama del deporte del béisbol, ¿le daría A, le daría B o le daría C?
Le daría una C, ¿no? Hay jugadores que, y con mucho respeto, no es que sea mala. Mira, yo te voy a poner el caso, Don Mattingly, Carlos Delgado, y compáralo con Fred McGriff, que entró al Salón de la Fama. No es que Fred McGriff sea malo, era un muy buen pelotero, pero con todo el respeto, yo creo que tanto Carlos Delgado como Don Mattingly tienen mejores números. Y fueron, para mí, sobresalieron más en sus respectivas épocas. Esa es mi opinión, ¿verdad? Cada uno tiene su... Y muchas veces, como que hay jugadores que entran y digo, wow, pero si este jugador entró, ¿cómo es que este mismo jugador que jugaba esa posición ni siquiera lo consideran? Y no sé si es, obviamente, que a lo mejor uno les caía bien y otros no, pero parece que este grupo de periodistas son como que, no sé... yo diría o muy unidos o tienden a ponerse de acuerdo en bloque, pero cuando deciden rechazar a alguien lo hacen, y cuando quieren hacer una propaganda, ¿verdad? Una campaña para que alguien entre, también lo logran.
Yo a veces voy a pensar de que aquí, como que usted ahorita lo dijo, que si me cae bien o no me cae bien.
Uh-huh,
hay algo que de momento yo no puedo entender. Entonces me tiene que caer bien ese pelotero para entonces yo darle el voto. Y si no me cayó muy bien, pues ahí quizás con eso se justifica, pero para mí jamás en la vida. Yo tengo que decir que las cosas son por mérito propio y las estadísticas. Los números, cada uno de estos peloteros tuvieron ahí. Estuve viendo una comparable, la cual, pues simplemente para añadirle a tu comentario, donde quizás, no, obvio, no fueron en la misma posición, pero fueron dos tipos de bateadores bastante similares. Y hablo, recientemente fue escogido Joe Mauer, no sé si tú lo recuerdas, que jugó receptor de Minnesota.
Sí,
primera
de
base.
Minnesota, sí.
¿Qué sucede? Este pelotero ganó 3 guantes de oro. Mattingly ganó 9. Le triplicó la cantidad. ¿Qué significa? Que en términos defensivos, Mattingly era 3 veces mejor que él. Vamos a ponerlo de esa manera. Mattingly, al igual que él, fue 6 veces al juego de estrella. Y Mattingly, al igual que él, fue en una ocasión fue jugador más valioso de la Liga Americana. Este, tengo por aquí,
ajá, Michelle, ¿tenemos a Noel?
No, se nos ha caído la comunicación. Si va, vamos a una pausa y cuando regresemos, ya lo vamos a tener en línea, Josué.
Perfecto, vamos a la pausa entonces.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Pausa y ahora sí ya tenemos a nuestro compañero Noel, así que adelante.
Gracias nuevamente, Michelle Vélez. Bueno, para culminar con el análisis que estaba haciendo entre Don Mattingly y Joe Mauer en torno a los hits, Mattingly lo superó en promedio, lo superó en cuadrangulares, lo superó en RBI. En WAR, Mauer lo superó 55.6 a 42.4. Pero a la hora de la verdad, la diferencia en términos de las estadísticas ofensivas, y ya lo dije, en términos de defensiva, 9 guantes de oro versus 3. Yo tengo que decir que a veces no entiendo por qué Don Mattingly no está en el Salón de la Fama del deporte de béisbol. Muchas veces, José, pudiera ser que en el momento que a Mattingly le tocó, había mejor calidad de peloteros para escoger, y quizás cuando a Mauer le tocó, no había, por decirlo así, no tenía mucha competencia.
Yo entiendo que también por la naturaleza de la posición, el receptor es una posición que, a menos que sea, ¿verdad?, casos como Iván Rodríguez, como Yadier Molina, jugadores así, pero hay mucho receptor que dura poco tiempo, vamos a decirlo así, duran poco tiempo en el béisbol de las grandes ligas, y en esa época era más todavía. En el caso de Mauer, pues que de hecho Mauer terminó jugando primera base, si no me equivoco, ¿cierto, Noel?
Sí, él terminó jugando primera.
Sí, que no sé, y los números hablan por sí. De hecho, tengo aquí los números de Carlos Delgado versus Don Mattingly, y es impresionante porque Mattingly obviamente en promedio lo supera, y en hits lo supera por ciento y pico, pero en los otros departamentos también Delgado lo supera, así que sí, eso va en armonía con lo que vimos, que Mattingly y Delgado van a estar ahí cerquita en ese comité si vuelven a estar disponibles para ser elegidos para el Salón de la Fama.
Y pero en términos defensivos, no creo que Delgado haya ganado guantes de oro, pero en el caso de Mattingly, oye, Mattingly es el segundo en la historia en más guantes de oro en la primera base. Si mal no recuerdo, Keith Hernández el primero con 11 y luego Mattingly con 9. Así que estamos hablando de un defensor de la primera base elite, como fue Mattingly, y un bateador sobre 300. Estamos hablando de qué, que tampoco eso se da todos los días. Así que es una comparación de un jugador que era buenísimo en ambas facetas, defensiva como ofensivamente, pero creo que el tiempo avanza y tenemos que, dentro de lo que estoy hablando del deporte, pues me voy a lo que está pasando en la actualidad. Oye, Josué, ¿será real? Y lo que acabo de leer, que los Piratas de Pittsburgh le ofrecieron a Kyle Schwarber 10 millones por 4 temporadas a 25 millones de dólares por temporada. Yo creo que esta es la oferta más grande en la historia de los Piratas de Pittsburgh, ¿correcto?
100 millones por 4 años.
Por 4 años a Kyle Schwarber. Esto da 25 millones de dólares por temporada. Y en una ocasión había leído que el dueño de los Piratas de Pittsburgh dijo que abriría por primera vez en muchos años, va a abrir la cartera y que en base a su lanzador que ganó el novato del año, que ahora ganó el Cy Young en la Liga Nacional, Paul Skeens, que él no va a cambiar a Paul Skeens, que al contrario, él va a invertir para que su equipo luche por el campeonato de la División Central. Y ya hizo una oferta de 100 millones a Schwarber. Pero la pregunta que yo me hago, ¿la aceptará Schwarber? O bueno, ya sabemos que si los Piratas ofrecieron 100 millones por 4 temporadas por Schwarber, pues entonces los demás equipos que lo quieran tienen que superar esa oferta.
Bueno, pero yo considero que 100 millones por 4 años es muy poco para Schwarber. Yo no sé tu opinión.
No, para mí no. Para mí está más que justo y razonable. Schwarber no es ningún chamaquito. Ya Schwarber pudiéramos decir que es más, yo pensé que iba a recibir un contrato, una oferta de 2 a 3 años, porque en el caso de Schwarber sí que ha sido un bateador embestializado y es un, ahora en la actualidad, en la era moderna, es un primer bate que conecta sobre 50 cuadrangulares, pero un hombre que batea 240, que se coge también 210 ponches por temporada. Pero lo que a mí me sorprende es que sea el equipo de los Piratas de Pittsburgh, porque tú sabes que esto es un equipo que no hace mucho por mejorar ni salir del sótano, vamos a hablar claro. Esto es un equipo que vive de la historia de los 70, cuando estaba en paz descanse Roberto Clemente y estuvo Barry Bonds en aquel entonces. Pero de ahí en adelante, ¿qué es lo que hemos visto y qué es lo que nosotros aquí comentamos siempre? Comienza la temporada, arranca la embarcación pirata, no ha pasado un mes cuando ya Ñaño lo sabe, que los Piratas van a encallar, pero por primera vez van a hacer un esfuerzo real, genuino, completo, para balancear este equipo y decir, no solamente con Schwarber, se está diciendo que están en busca de más peloteros y que van a gastar dinero. Pero para mí Schwarber, pues, como te indiqué, en el caso de Schwarber, tiene 32 años de edad, no es ningún chamaquito. 4 temporadas estamos hablando de que ya llegaría a los 36. ¿Y qué es lo único que hace Schwarber? Schwarber lo único que va a hacer es batear a la hora de la verdad, porque todos sabemos que defensivamente en una ocasión tuvo la posición del jardinero izquierdo, si mal no recuerdo, y era un torero en el jardín izquierdo. Era defensivamente, era pobre, era mediocre, era flojo, era malo, es la realidad. Pero bateando, no, tuvo segundo en votaciones al MVP. Así que, como usted diría, usted se tomaría el culé de los Piratas, que de verdad van a invertir dinero en esta temporada muerta.
Bueno, basado en la experiencia, lo que hemos visto de los años, pues te tendría que decir que no creo nada de lo que dicen. Pero Noel, honestamente, yo ahí difiero de ti. Yo creo que Schwarber puede tener un contratito de 2 o 3 años y 30 millones por año. Yo creo que es un jugador que en esta época, fíjate, en esta época, lo que estamos viendo en el béisbol de las Grandes Ligas, es una potencia. O sea, tener un tipo como Kyle Schwarber en la alineación es un plus. Así que yo te diría que es más, te digo más, yo siempre he dicho, yo veo a Kyle Schwarber en el equipo de los Medias Rojas de Boston y sería interesante ver cuántos cuadrangulares da en ese estadio en el Fenway, que eso es un estadio de pequeñas ligas, pero el jardín derecho.
Bueno, Josué, él estuvo en Boston. La culpa fue que Boston lo dejó ir, que conste.
Sí, lo
Estuvo en
dejó
los
ir, lo
Cubs
dejó
y
ir,
los
pero
Cubs lo dejaron ir. Ha estado en Filadelfia y, por decirlo así, donde se bestializó fue con los Phillies de Filadelfia. Yo me imagino que el equipo de los Phillies, que ha sido un equipo exitoso las últimas temporadas, aunque no han tenido la fortuna de ganar campeonatos, que conste, pero ha sido un equipo de lo mejor que ha habido en la división del este de la Liga Nacional. Yo no cometería el error que cometió Boston ni el que cometieron los Cubs en perder a Schwarber. Si un equipo como los Piratas le están ofreciendo 100 millones por 4 temporadas, pues significa que un equipo de mercado obviamente más poderoso como son los Phillies, y si te ha dado resultados, pues ¿qué va a tener que hacer? Le tienes que mejorar esa oferta. Si los piratas le dan 4 años y 100 millones, pues tiene que decir que Filadelfia, pues le tiene que, si es la misma cantidad de años, pues le vas a tener que dar más dinero. Así que ya el mercado de Schwarber dice, y que conste que ahora tiene en su resumen, que quedó segundo en votación para el jugador más valioso en la Liga Nacional. Y ahora quedó claro, para ser jugador más valioso, Josué, no hay que ser bueno en defensa, porque Schwarber no juega defensa. Schwarber lo único que hace es batear. La temporada del 2024, Otani se ganó el MVP y tampoco defendió. Así que usted se puede ganar el jugador más valioso de las Grandes Ligas solamente por batear. Y ahí es lo que yo difiero, pero eso es otro tema, porque entonces vamos a hablar claro. Búscame entonces el mejor bateador de ambas ligas, porque a la hora de la verdad, ¿cómo yo puedo decir que un jugador más valioso es un jugador que no hace nada, no aporta nada, ni nada defensivamente al equipo? ¿Cómo puede ser entonces que sea el MVP? Esa es mi opinión, es mi crítica, creo que tengo mucha razón, pero en el caso de Schwarber, ya me imagino que los Phillies estarán haciendo, van a tener que ofrecerle cuánto, Josué. 5 temporadas, 27 millones y medio, 30 millones por temporada.
O posiblemente un contrato de los mismos 4 años, pero darle a lo mejor 120 millones en vez de 100. Más o menos yo lo veo por ahí. La realidad es que el hombre ha puesto una figura que los Cubs de Chicago, como los Marlins de Boston, se
Josué, se está
arrepintieron de haberlo
escuchando
dado ahí,
entrecortado,
que se fue.
discúlpame.
Ok. No, no te preocupes. Que estoy seguro que tanto el equipo de Boston como el equipo de los Cubs se han arrepentido de haberlo dejado ir, así que vamos a ver qué sucede, Noel.
Bueno, eso es lo que hay por el momento con Kyle Schwarber. Lo sigo diciendo, me sorprendió que él sea los Piratas de Pittsburgh. Los Diamondbacks de Arizona firmaron a Michael Soroka, dice por aquí, un contrato de 1 año, y dentro de lo más importante que ha pasado, dice por aquí que los Padres le van a hacer una oferta a Nick Pivetta y a Jake Fronsworth. ¿Qué más hay por aquí dentro de lo último? Los Tampa Bay Rays firmaron a Cedric Mullins, contrato de 1 año, al center field, 7 millones de dólares por una temporada. Así que eso es lo más importante que ha pasado, lo más significante en torno al béisbol de las Grandes Ligas. Como dijimos al principio, se quedó Carlos Delgado fuera nuevamente, recibió 9 votos, tenía que recibir 12, tenía que recibir el 75% de 16 que votaron. Votaron por Jeff Kent. Así que Jeff Kent va para el Salón de la Fama. Carlos Delgado, pues todavía se queda ahí en stand-by. Pero Josué, Carlos, y es puertorriqueño, que yo entiendo que ese sí va para el Salón de la Fama. y se llama Carlos Iván Beltrán. ¿Y va a ser para el 2026 que va Carlos Beltrán, sí o no?
Yo entiendo que sí, hasta el momento tiene la proyección, es que tiene el 100% del voto de los periodistas hasta el día de hoy. Claro, faltan muchos votos, pero ya eso te podría ir dando una tendencia de lo que está sucediendo o del ánimo que tienen los escritores en la votación. Así que yo creo que veremos a Carlos Beltrán en el Salón de la Fama.
Sí, yo entiendo de que Carlos Beltrán, a mi entender, va a ser una línea. Tengo por aquí rapidito, porque el tiempo avanza, en el béisbol invernal de Puerto Rico, los Cangrejeros líderes con 16 y 8, Ponce, los Leones 12 y 11, Gigantes de Carolina 12 y 12, Indios de Mayagüez 11 y 11, Criollos de Caguas 11 y 13 y Senadores de San Juan 8 y 15. Eso es en el béisbol invernal de Puerto Rico. Voy ahora a la tabla de posiciones de la Liga de Voleibol Superior Masculino. San Sebastián tiene 15 y 2 con 41 puntos. Yauco, que anoche le ganó a San Sebastián, tiene 13 y 4 con 34 puntos. Corozal, 11 y 6, 32 puntos. Al igual que Lares, los Patriotas de Michel tienen récord de 10 y 7 con 32 puntos. Los Gigantes de Carolina ahora con récord negativo, 7 y 10, 22 puntos. Naranjito, 5 y 12, 17 puntos. Al igual que los Gigantes de Ajunta, 5 y 12, con 17 puntos. Y en el sótano, Guaynabo, que yo creo que ya están eliminados, con 2 y 15 y 9 puntos. Así que esa es la tabla de posiciones también del voleibol masculino aquí en Puerto Rico. ¿Dentro de qué? Vamos aquí a lo que sucedió semana número 14 de la NFL, que culmina esta noche un juegazo de iguales. Los campeones Eagles con récord de 8 y 4, los Chargers 8 y 4. ¿Cuál era tu pronóstico, Josué, para este juego esta noche?
Yo me había ido con el equipo de los Eagles para ganar, porque entiendo que lo necesitan más que el equipo de los Chargers, y así que me fui con los Eagles en un partido que debe ser un juegazo, debe ser un partido bien cerrado, Noel.
ABC Puerto Rico lo va a transmitir, así que lo podemos ver en antena local esta noche. Comienza a las 9:15 de la noche y ESPN también lo va a transmitir. La semana número 14 comenzó con los Lions. El pasado jueves le ganaron a los Cowboys de Dallas 44-30. Y ayer los Seahawks le ganaron a los Falcons cómodo 37-9. Los Buffalo Bills le ganaron en un juegazo a los Bengals 39-34. Mi tío lo vio. Salud para Ismael Ruiz Avilés, que le gusta, es fanático de los Buffalo Bills. Los Titans le ganaron a los Browns 31-29. Así que, oye, Josué, sigue siendo el titular quarterback de los Browns el nene de Deion Sanders.
Es correcto, y está jugando muy bien. Ha tenido la oportunidad de iniciar en los últimos dos o tres partidos y ha hecho un buen trabajo. De hecho, ayer se criticó mucho porque ese equipo de los Browns estaban abajo con los Titans, que es un equipo, obviamente es un equipo más flojo, pero llegaron a hacer un touchdown y tuvieron que ir a un 2-point conversion para empatar el juego, pero en esa jugada inexplicablemente el dirigente dejó a Shadow Sanders fuera de la jugada, y fue criticado porque jugó lo que le llaman un wildcat, ¿verdad? Que es que un receptor es el que coge la bola y trata de hacer el touchdown, y fue un total desastre. Y de esta manera, pues el equipo de Tennessee logró la victoria. Pero ha hecho un buen trabajo, tiene mucha presión el muchacho, hay que decirlo, por la cuestión de su papá y por la cuestión de un poquito de su actitud al principio del draft. Pero la realidad es que hay que admitirlo, ¿no? Él es un buen quarterback, y yo creo que va a dar mucho de qué hablar en el futuro.
Bueno, si dice el refrán que hijo de gato caza ratones, tiene la misma personalidad y carisma de su papá, porque lo voy a hablar. Sí. Siempre fui seguidor, me considero fanático de Deion Sanders porque comenzó jugando fútbol americano con la Universidad de los Seminoles en el estado de la Florida. Así que yo fui fanático de él, de Deion Sanders. Obviamente, es que un jugador, un deportista con la personalidad, el carisma de Deion Sanders es otra cosa. Y yo, pues, particularmente, como le decía, Neon Deion, este hombre tiene un carisma, un estilo muy peculiar, muy diferente. No sé si su papá, porque para muchos en inglés le dicen cocky, como es chon. Pues, no sé. Pero yo pienso que el hijo de él es más reservado que el papá, Josué.
Bueno, es que el papá era demasiado, vamos a hablar claro. Es un poco menos, sí, pero porque era el otro era a nivel astronómico. Como tú dices, era, como decimos nosotros en el campo, era el chon. Pero el hijo no se queda muy atrás. Pero la realidad es que el talento lo tiene. Yo entiendo que tiene todas las herramientas para triunfar en la NFL.
Oye, y hoy por hoy Deion Sanders es el coach de la Universidad de Colorado. Así que, ay, jugó béisbol también y jugó de los Yankees de Nueva York, jugó de los Bravos de Atlanta. Y que conste que una vez le hicieron una pregunta, ¿qué era lo más difícil en el deporte en general? En el deporte en general. Y dijo, lo más difícil es batear una pelota de béisbol de un lanzador profesional, eso es lo más difícil. Oye, ayer los Vikings le han dado una... ¡Fuera! ¿Dónde estaban los Commanders? ¿Qué es esto? 31-0. Cero para los Commanders. Yo creo que están en huelga. Ellos no fueron a jugar ayer. Los Dolphins, Josué, ganaste 34-10 ayer al equipo. Ah, pero fue a los Jets. Así cualquiera. Oye, sorpresa. Los Buccaneers de Tampa perdieron 24-20 ante los Saints. No, imperdonable esa derrota para mis Buccaneers. Los Jaguars, 36-19 a los Colts. Los Steelers, 27-22 a los Ravens. Tali está gozando, siguen ganando tus Broncos, 24-17. Ah, pero está bien, fue a los Raiders que le ganaron. Está gozando mi primo hermano Josian Avilés, le ganaron sus Packers, 28-21 a los Chicago Bears. Los Rams, 44-17 sobre los Cardenales. Y los Texans doblegaron 20-10 a los Chiefs. Cualquier comentario, Josué, algún resumen dentro de todos estos juegos de ayer domingo.
Mira, varias noticias. Primero, de una triste, Daniel Jones, tu quarterback, ¿verdad? Del equipo de los Giants, pues lamentablemente ayer sufrió una ruptura en el talón de Aquiles, lo cual lo va a dejar fuera toda la temporada. Y es una pena porque este señor estaba teniendo una tremenda temporada con el equipo de los Colts. De hecho, los Colts ahora los veo... inclinado a eliminarse, porque sin Daniel Jones se le va a hacer bien difícil. Como mencionaste, Tali Talavera está contento porque sus Broncos están, no es que ganaron, es que están en la primera posición ahora mismo en la AFC, y están luchando esa primera posición con el equipo de los New England Patriots, que esta semana no juega, pero tiene el mismo récord, 11-2. Así que interesante. Hablaste ahorita de mis Dolphins, han ganado 4 consecutivos, de 2-7 lo tienen 6-7. Todavía tienen una ligera posibilidad de clasificar, pero el equipo que ayer, por lo menos en cuanto a la división, ya fue eliminado. Escúchate esto bien, ¿no? Es el equipo de los Kansas City Chiefs, que ayer al perder, pues colocaron su récord en 6-7 y ya están eliminados de la conferencia del oeste. Su única alternativa ahora es pues, entrar por el wild card, que yo entiendo que tienen buena oportunidad, pero su schedule, su agenda no es nada de fácil, así que podremos ver el principio del fin de la dinastía del equipo de los Kansas City Chiefs. Yo creo que sí, yo creo que estamos cerca y qué bueno no tener que saber, ¿verdad?, de más nada de Travis Kelce y su novia en los partidos. Yo lo que quiero es ver fútbol, no ver noveleo ni faranduleo.
Bueno, pero todavía tienen, obvio, no van a ganar la división, pero todavía esto es un equipo de mucha experiencia que no se puede descartar, Josué.
No, definitivamente, y de hecho lo que pasa, yo diría que son uno de los favoritos para clasificar. Lo que pasa es que tú tienes ahí el equipo de los Bills con récord de 9-4. Tienes ahí al equipo de los Chargers, que está jugando un excelente fútbol, que tienen también 8-4. Tienes ahí al equipo de los Ravens. O sea, tienes varios equipos ahí, el mismo equipo de los Colts y el equipo de Jacksonville. Jacksonville está jugando para 9-4. Tienes como 5 equipos que tienen un récord demasiado positivo. Y yo creo que al final del día la agenda le va a favorecer a ellos, porque ahora mismo el equipo de los Chiefs está los Chiefs están en empate con los Dolphins, para decirte más, están 2 juegos por detrás de los que están de líderes en el wild card. Así que yo creo que con 4 juegos que quedan, tú estás 2 juegos atrás, pues es un poquito cuesta arriba, tendrías que ganar todos los partidos que quedan y entonces recibir ayuda de los otros equipos que pierdan. Así que la veo bien, bien, bien difícil que el equipo de Taylor Swift y Travis Kelce logre el pase a la postemporada.
Bueno, voy rapidito a los resultados de la cartelera que originó el sábado pasado allá en San Antonio, Texas, donde Frank Martin le dio el knockout, posiblemente va a estar en el tema del knockout del año, al cubano Ramses Barthelemy, el cual si yo pudiera, le digo, engancha los guantes y retírate. Recibió un izquierdazo, pero embestializado, que quedó tendido en la lona por largo rato. Así que yo, si fuera Ramsey Barthelemy, le digo goodbye al deporte del boxeo. Isaac Lucero le ganó a Roberto Valenzuela Jr. Luis Reinaldo Núñez le ganó a Héctor Andrés Sosa. Islandry Lara, el cubano, le ganó a Johan González. Jesús Alejandro Ramos Jr. le ganó al hijo de Shane Mosley en un combate que estuvo muy fascinante, muy interesante, bastante nivelado. Oshaki Foster le ganó ahora el título de la división de las 135 libras a Stephen Fulton. Y en la pelea estelar, Isaac Pitbull Cruz empató con Lamont Roach. Una pelea algo, para algunos vieron ganar el Pitbull Cruz. Otro la vieron como dos de los jueces la vieron empatada 113-113. El otro juez la vio 115-111 a favor del Pitbull Cruz. No me sorprendió lo que pasó. Como le había indicado a mi amigo y mi hermano Edgar Figueroa, el estilo de Pitbull Cruz, un hombre bien fuerte, bien asimilador, que va en todo momento hacia el frente tirando golpes de poder, apostando a su fortaleza, a su asimilación, a su estamina, a su estilo agresivo, insistentemente y ferozmente, que tira golpes de poder. En una ocasión le logró conectar un golpe a Foster, que perdió el balance, le costó un conteo de protección, pero luego en una ocasión Pitbull, como es un peleador que está en modo de ataque en todo momento, lanzó un golpe que le dio en la parte posterior a Lamar Roach. El árbitro hizo lo propio, no puedes dar ese golpe, le quitó un punto y según dice la gente de Pitbull Cruz, ese punto marcó la diferencia porque del referee no haberle quitado ese punto, hubiese ganado 114-112 en esas tarjetas Isaac el Pitbull Cruz. Así que son situaciones que pasan dentro del deporte del boxeo. El boxeo está bueno, yo no lo voy a empañar con situaciones que lamentablemente manchen o marquen el que la reputación del deporte del boxeo. Ha sido un año bueno, grandioso para el boxeo, y son cosas que pasan en todos los deportes. Dentro de otro resultado, pues hubo una sorpresa, porque en el UFC, estamos hablando del UFC 323, pues se suponía dentro de esta cartelera que el campeón iba a retener su cinturón en el UFC 323, pero oye, no fue así. Vino un Peter Yan, el cual pudiéramos decir quizás Merab Dabalichi lo menospreció y pagó el resultado, se llevó la decisión unánime el ruso Peter Yan. Así que va a haber para mí una tercera pelea entre estos dos oponentes del deporte de las artes marciales mixtas. Joshua Benn noqueó al de Brasil Alexandre Pantojas. Tatsuro Taira, el japonés, le ganó por nocaut al mexicano Brandon Moreno. También el norteamericano Peyton Talbot le ganó a Henry Cejudo por decisión unánime. Y empataron Jan Blankovic, empató con Bogdan Guskov. Así que esas fueron las cinco peleas estelares. Josué, es lo último del programa que hay en el deporte de soccer.
Pues mira, te voy a dar las tres noticias más importantes, diría yo, el fin de semana en el mundo del fútbol. Primero, se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Clubes del 2026. Varios partidos interesantes. Según lo que leí, ¿verdad? En la encuesta que se hizo, el partido más interesante de esa primera fase de grupos es el partido entre la selección de Portugal, que se va a estar enfrentando al equipo de Colombia. Ese ha sido escogido como el partido más interesante de esa primera ronda. Y va a ser nada más y nada menos que en el Hard Rock Stadium de Miami. Eso es en junio 27. Así que el día 27 de junio es la tercera semana del Mundial. Veremos a Cristiano Ronaldo contra James Rodríguez y Luis Díaz del equipo de Colombia. Para mí, un juegazo. En cuanto al fútbol allá en España, pues ganó el Barcelona, perdió el Real Madrid y de esta manera el Barcelona le saca 4 puntos Real Madrid en la tabla, lo cual es un golpe en la mesa de parte del equipo del Barcelona. Y la noticia más importante del fin de semana, pues que lo logró Leo Messi, otro título más para su carta de presentación. El Inter Miami logró ganar el MLS Cup y de esta manera Messi pues cumple, ¿verdad?, su promesa de traer títulos al equipo del Inter Miami. Este proyecto que iniciaron hace 2 años, no, y tengo que decirlo, lo inició Jorge Mas y David Beckham. Y Jorge Mas, ¿quién es Jorge Mas? Es el millonario cubano que quería comprar el equipo de los Marlins y lamentablemente la Major League Baseball se lo prohibió para darle el equipo a Derek Jeter, y Derek Jeter lo que hizo fue un reguero allá en Miami. Así que si lo hubiésemos tenido, a lo mejor tuviésemos un equipito competitivo en los Marlins de Miami, pero no se lo dieron y él decidió entonces coger el equipo de fútbol del Inter Miami, y mira lo que ha hecho, un equipo lleno de estrellas y ya ganando su primer campeonato y haciendo historia en el sur de la Florida. Así que otro campeonato más para Leo Messi. Y también en cuanto al Mundial 2026, el camino de Argentina para llegar a la final, Noel, bastante fácil, le dieron un regalito por lo menos para estar en semifinal a la selección argentina.
Gracias, Josué González, gracias Michelle Vélez, gracias a todo el público que estuvo sintonizando nuestro programa en la tarde de hoy. Dios mediante, será hasta el próximo viernes, donde regresaremos con toda la información, todo lo fascinante que estará ocurriendo en el mundo del deporte. Hasta el viernes. En bestializada tarde tengan todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.